El archivo de Pérez de Arteaga. Un homenaje dedicado a la trayectoria profesional de este gran comunicador de la música. Dirigido y presentado por Juan Lucas.
El 8 de febrero de este año nos dejaba, desgraciadamente, mucho antes de lo que hubiera debido, José Luis Pérez de Arteaga. Desde el mes de marzo, y como no podía ser de otra manera, Radio Clásica ha estado dedicando un intenso, prolongado homenaje a su trayectoria profesional a través de estas retransmisiones que los sábados y domingos, y bajo el nombre del Archivo de Pérez de Arteaga, les han estado acompañando y recordando a esta figura imprescindible, no solo para la música en nuestro país, sino también para esta misma casa, Radio Clásica, que sin duda ha perdido un importantísimo baluarte. Pérez de Arteaga nos ha dejado un grandísimo ejemplo de periodismo musical, de savoir-faire, y sin duda se le va a echar mucho de menos. Hoy vamos a cerrar este amplio recorrido por los archivos de Pérez de Arteaga. Lo vamos a cerrar de una manera muy especial. Vamos a rendir un último homenaje a la figura de nuestro compañero, convocando a una serie de figuras de la música y del periodismo musical en España para repasar de una manera además espontánea y desenfadada y dar un último adiós a nuestro compañero. La música de Taxi Driver, la película de Martin Scorsese, cuya banda sonora está firmada por ese grandísimo compositor para el cine que fue Bernard Herrmann, nos sirve de introducción a esta conversación de casi 2 horas de duración que, como les digo, va a poner punto final a este recorrido de 2 meses a través de los archivos de Pérez de Arteaga. Hemos convocado aquí en los estudios de Radio Clásica de Prado del Rey a cuatro amigos, fundamentalmente a 4 amigos de Pérez de Arteaga, y que además, de alguna manera son representantes también del periodismo musical y de la comunicación de la música en nuestro país. Tenemos en primer lugar a Arturo Reverter. Arturo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te mencionamos en primer lugar porque eres el de más edad y no solamente por eso, sino porque José Luis Pérez de Arteaga estuvo durante un tiempo de alguna manera a tus órdenes, y con José Luis Pérez de Arteaga se puede decir que estuvo alguna vez a las órdenes de alguien durante una extensa etapa como director de Radio Clásica.
Claro, no, imposible que se sometiera a ninguna disciplina, era una de sus genialidades. Efectivamente estuvo a mis órdenes, por decirlo de alguna manera, porque además es uno de los galones que me pongo. Yo fui el que lo trajo en 1984, cuando desembarqué aquí como director de la emisora, pues busqué a los mejores dentro de esta especialidad de la comunicación musical, y uno de ellos era José Luis Pérez de Arteaga, que empezó y terminó aquí. Estuvo desde 1984 con su programa El Mundo de la Fonografía, al que le dimos muchas vueltas hasta que salió como salió, hasta que desapareció, o sea, 32 o 33 años.
Toda una medalla que te puedes colgar, sin duda.
Pues sí, una de las 2 o 3, no sé cuáles son las otras.
Juan Manuel Viana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Juan Manuel Viana tampoco necesita presentación. Como diría el propio José Luis Pérez de Arteaga, es impresentable. en uno de sus fabulosos juegos de palabras que tanto, y ese sentido del humor realmente que tanto nos gustaba a todos, ¿no?
Pues sí, yo tuve la suerte de coincidir, entré en la casa en el año 2000, él ya estaba, como bien comentaba Arturo, y desde entonces hasta sus últimos días, pues nos hemos estado viendo en los pasillos, en los despachos, en el compartiendo estudio, compartiendo mesa, compartiendo algunas transmisiones, como uno de sus Bayreuth del verano pasado, en los que él hacía el Oro del Rin, y yo justo tenía otra transmisión de la UER a continuación. Y estuvimos comentando lo que había sido aquel Oro del Rin, etcétera, y los días especiales de Navidad y muchísimas más anécdotas que luego, bueno, irán surgiendo.
Crítico musical, ensayista, gran especialista además en repertorios ignotos, en compositores olvidados, y hombre muy vinculado a Radio Clásica. Te ha tocado además la papeleta, la enorme responsabilidad de sustituir a José Luis en muchas de las retransmisiones que eran casi casi patrimonio personal de Arteaga.
Sí, él hace varios veranos, cuando él por alguna razón no podía hacer algún proms, lo hacía yo. El año pasado, cuando ya tuvo una primera hospitalización grave, estuve sustituyéndole en la ONE, y este año, por desgracia, cuando se hospitalizó ya por última vez, pues ya estuve sustituyendo en la ONE, y por desgracia, aquel tercer domingo ya él nos había dejado 4 días antes, y desde entonces estoy en su lugar, y bueno, pues es un orgullo saber que ocupo ese lugar.
Y fue emocionante, perdón, escucharte esa primera transmisión sustitutiva, porque tenías un nudo en la garganta, como era lógico, sí, sí. Y casi te echaste a llorar, y yo también, de paso.
Sí, era muy duro, fue un momento muy duro, como el día que nos enteramos todo del acontecimiento.
Tenemos en tercer lugar a Miguel Ángel González Barrio. Miguel Ángel González Barrio se lidió primero como aficionado de a pie, pero al poco tiempo ha pasado a ser una de las figuras indispensables dentro de la comunicación musical en España, y sobre todo en el mundo, digamos, del wagnerismo, que es casi una habitación especial dentro de el palacio de la música clásica. Wagner, Richard Strauss son las grandes especialidades de Miguel Ángel, quien además ha compartido micrófono con José Luis Pérez de Arteaga en algunas de las célebres retransmisiones del Festival de Bayreuth, que por cierto veremos este año qué pasa con ellas. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son tus primeros recuerdos de José Luis Pérez de Arteaga? Me imagino que como aficionado de a pie, ¿no?
Por supuesto, como oyente y como seguidor del mundo de la fonografía. A veces la vida tiene estas vueltas, y como también sucede en mi mundo profesional, que es la universidad, pues a veces uno tiene la fortuna de ser alumno de un profesor admirado, y luego con el tiempo uno acaba siendo pues compañero e incluso amigo. Y bueno, como me ha pasado con otras personas, pues con José Luis pasó un poco esto. O sea, muchos años leyendo sus escritos, siguiendo sus programas de radio, y luego pues bueno, tuve la fortuna de conocerle, de compartir muchos momentos con él, y efectivamente, como has mencionado, en 2014, la retransmisión de los festivales de Bayreuth de 2014, pues nos invitó a Arturo y a mí a participar en unas tertulias durante los largos intermedios del festival, que duran una hora, y bueno, pues fue un placer, y nos lo pasamos muy bien hablando de las retransmisiones en los intermedios.
Se le echará de menos en las retransmisiones de Bayreuth, ¿no? Eran tantos años.
Pues sí, porque bueno, son retransmisiones particularmente difíciles, no solo por el aura de especialización que rodea al mundo wagneriano, sino porque los descansos de las retransmisiones duran una hora, y entonces rellenar esos largos espacios año tras año, intentando ser original, Y no repitiéndote, porque claro, si pones Wagner en los descansos después de haber escuchado Wagner, pues digamos, se puede hacer un poquito cansado. Entonces José Luis, pues la verdad es que lo hacía maravillosamente, como todo lo que hacía él, y sabía ser original, sabía ser variado, sabía ser entretenido, y bueno, pues durante los años que él estuvo al frente de esas retransmisiones, pues lo pasamos francamente bien.
Tenemos en cuarto lugar, no en último lugar, porque vamos a tener algunos amigos más que se van a sumar a esta tertulia a través del teléfono, pero aquí presencialmente en los estudios de Radio Clásica tenemos en cuarto lugar a Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez es hoy por hoy uno de los críticos del diario El País, uno de los críticos musicales, además de profesor de musicología en la Universidad de La Rioja. Pero yo me atrevería a decir que antes que nada, Pablo Rodríguez es un discólogo, no sé si discófago, ¿cómo lo llamaríamos? En eso realmente, Pablo, tienes mucho en común con este maestro desaparecido a quien estamos rindiendo homenaje.
Sí, bueno, buenas tardes, Juan. Sí, la verdad es que yo esté dando una asignatura en la universidad llamada discología, algo tiene que ver con José Luis. La verdad es que, bueno, en fin, yo crecí, bueno, yo cuando llegó a esta casa en el año 84, yo tenía 11 añitos, y es cuando poco después empecé a escuchar la radio y, lógicamente, uno de los programas que seguía era El Mundo de la Fonografía. Y, desde luego, bueno, pues, en fin, José Luis Pérez de Artega se convirtió para mí en un maestro desde entonces y desde luego, luego más adelante me pasa lo mismo que Miguel Ángel, ¿no? Luego lo conocí y, realmente, bueno, pues es en ese sentido es una trayectoria muy parecida, en el sentido de que, bueno, ha sido para muchos de nosotros que hemos crecido con él como un modelo. Luego, además, él, que era también muy musicológico, porque aunque no, digamos, nunca ejerció como musicólogo en una universidad, pero sí que tuvo una vinculación muy interesante, luego comentaremos, con la musicología y con las, en fin, los compositores más extraños, con las ediciones, etcétera, etcétera.
Pero, de todas formas, Pablo, instrúyenos un poco a los ignorantes. ¿Cuál sería la diferencia entre la fonografía de José Luis Pérez de Arteaga y la discología de Pablo Rodríguez?
Difícil, no. Realmente la discología, lo que es, en fin, es una, digamos, una ciencia auxiliar de la musicología, que utiliza la grabación como digamos documento, como objeto de estudio. Digamos que la fonografía, en fin, digamos, tal como se plantea así, sería una cosa más de afición al disco, y la discología es más un estudio, digamos, científico de la grabación como objeto de estudio para estudiar la historia de la interpretación musical, por ejemplo.
La interpretación musical es, sin duda, uno de los apartados, una de las especialidades que con mayor profusión y mayor profundidad trató José Luis Pérez de Arteaga a través de todos sus programas del Mundo de la Fonografía, y que nosotros hemos pretendido durante estos 3 meses sintetizar lo mejor posible, sumergiéndonos en ese interminable océano, en ese archivo infinito de programas y de retrospectivas dedicadas a intérpretes, a directores, a compositores, etcétera, etcétera. Hemos pedido a cada uno de nuestros invitados de hoy que seleccionasen, que nos trajeran al estudio una obra de alrededor de 10 minutos de duración, y que por una razón o por otra pudiéramos o pudieran asociar a la figura y a la personalidad de José Luis Pérez de Arteaga. Y vamos a empezar, pues, por ejemplo, vamos a empezar por Miguel Ángel González Barrio, que en fin, nos ha traído algo efectivamente muy especial, muy vinculado con el mundo de la interpretación. Miguel Ángel, explícanoslo.
Se puede contar, ¿no?
Se puede.
Bueno, la verdad es que cuando Juan me pidió que seleccionara una pieza para este programa que estuviera relacionada con José Luis, bueno, después de darle algunas vueltas, seleccioné una pieza, y hoy, unos minutos antes de salir para el estudio, me llamó y me dijo: oye, ¿qué has seleccionado? Y, bueno, no lo voy a revelar aquí, que quede entre nosotros. Entonces, cuando se lo dije, me dijo: no puedes traer otra cosa, porque es que Pablo ha traído algo parecido y demás. Entonces, bueno, pues en 5 minutos, pues, bueno, había otras condiciones de contorno: la duración de la pieza, que no fuera Mahler, que no fuera Wagner, porque va a haber otro Wagner en el programa. Entonces, rápidamente he tenido que escoger. Y, bueno, pues me he acordado de que en alguna de las múltiples comidas que compartí con José Luis, pues él siempre manifestó su profunda admiración por Wilhelm Furtwängler, que es uno de mis directores preferidos. Y bueno, pues por poner un ejemplo del arte directorial de Furtwängler, pues he escogido pues la Obertura Coriolano, en una interpretación de junio de 1943, de los terribles años de la guerra, donde se produjeron las interpretaciones pues más feroces, más cargadas de dramatismo, de ese Beethoven superlativo de Wilhelm Furtwängler. Y bueno, pues yo creo que a José Luis le habría gustado. Como digo, no es la pieza que yo había elegido en primer lugar, que me la callo, pero yo creo que también esta interpretación de la obertura Coriolano por Furtwängler le hubiera gustado mucho a José Luis Pérez Arteaga.
Más adelante, a lo largo del programa, desvelaremos el secreto de la grabación. No vamos a dejar a nuestros oyentes con la incógnita de cuál era la primera de las grabaciones elegidas por Miguel Ángel González Barrio. Por el momento, creo que la sustitución elegida no puede ser mejor. Vamos a pasar a escuchar la obertura Coriolano de Ludwig van Beethoven en la fabulosa interpretación de 1943 llevada a cabo por Wilhelm Furtwängler al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín.